desde febrero de 1917 y durante todo el curso de la Revolución, los de Kronstadt estuvieron en la brecha. No limitándose a una actividad local, prodigaban a la Revolución cuanto podían, cuanto ella necesitaba, sacrificando su vida y expandiendo su actividad por todo el país. Los pobladores de Kronstadt se organizaron de inmediato en un primer soviet, que aunque muy moderado en principio, pronto fue obligado a avanzar por las masas revolucionarias, creando agudos conflictos con el gobierno provisorio. El gobierno burgués no podía tolerar el espíritu de independencia ni la actividad incesante de los habitantes de Kronstadt y trataba a toda costa de dominarlos y paralizar su actividad para someter a toda la población. Los primeros conflictos se solucionaron amigablemente, ya que después de varios mitines, Kronstadt creyó prudente ceder momentáneamente. Se contuvo de insurgir contra el gobierno solo por la convicción de ser aún prematuro para que el país comprendiera este acto. Descontentos de la actividad floja de su soviet, el pueblo de Kronstadt procedió a una nueva elección de delegados, sentando un precedente en este aspecto, ya que fueron los primeros en deponer y reemplazar a los delegados de un soviet por sentir que estos no representaban los intereses de los trabajadores. El segundo soviet de Kronstadt fue bastante más avanzado que el primero. Lo integraban numerosos bolcheviques, maximalistas y anarquistas que realizaban un enorme trabajo en el seno de las masas. Los mitines en la plaza del Ancla eran muy frecuentes y los problemas de la revolución eran examinados desde todos los puntos de vista. La población vivía jornadas intensas y apasionadas. De esta forma se educaba y preparaba para la parte excepcionalmente activa que pronto asumiría en todas las luchas, en todas las etapas de la revolución y en su entera obra en toda la extensión del país. Al notar el creciente ímpetu revolucionario de los habitantes de Kronstadt, el gobierno burgués de Kerensky inicia fuertes medidas represivas, a las que se responde con un desembarco en Petrogrado de 12.000 marinos, soldados, obreros y obreras de Kronstadt, enarbolando banderas rojinegras y cartelones con la consigna «Todo el poder para los soviets». Este acto no se limitaba a la sola manifestación, sino que tendía a incitar a la acción a las masas y a la guarnición de la capital para llevar adelante la lucha hasta la caída del gobierno y reemplazarlo por el de los soviets. Aunque en un principio los bolcheviques tuvieron un papel preponderante en esta acción, en el momento de la lucha el Comité Central del partido decide abstenerse y solo participan unos pocos bolcheviques como simpatizantes. En cierto momento, un pequeño grupo de bolcheviques, sobre un auto blindado y enarbolando una gran bandera roja con las iniciales de su comité central, quisieron ponerse a la cabeza de la manifestación. Pero los manifestantes los obligan a tomar una ubicación más atrás, pues, como les declararon,
no nos interesa en absoluto obrar bajo el auspicio del partido bolchevique ni de ningún otro partido. Solo obramos en representación de nuestro propio soviet.
Los anarquistas, ya influyentes en Kronstadt, tomaron parte activa de la acción, en la que perdieron varios de sus militantes. Aunque esta vez la actitud de las masas de Kronstadt no fue secundada por no estar madura aún la revolución, el gobierno no se animó a proceder contra los manifestantes y aunque Kerensky amenazó con severas represalias, no se atrevió a traducirlas en hechos. Kronstadt no se dejaba intimidar, se sentía cada vez más consciente de hallarse en el buen camino. Es entonces cuando despliega su extraordinaria y febril actividad, enviando uno tras otro emisarios revolucionarios a todos los rincones del país, con la consigna «Todo el poder para los soviets». Y aunque por decenas se arrestaba a tales emisarios, Kronstadt respondía con nuevos envíos en masa. Muy pronto, una gran satisfacción recompensó sus esfuerzos. Sectores que hasta el momento habían sido sostenedores del gobierno de Kerensky acabaron por poner en duda las informaciones oficialistas que difamaban el papel de Kronstadt, como sucedió, por ejemplo, con los marinos del Mar Negro, con quienes a partir de entonces se estableció un vínculo muy estrecho. Muy pronto comenzaron a llegar a Kronstadt barcos cargados de armas de todos los puntos del país. En agosto de 1917, Kornílov inicia una expedición contrarrevolucionaria hacia Petrogrado, intentando restablecer el poder monárquico, pero es derrotado por el pueblo armado. Siendo de excepcional relevancia en la defensa de la revolución el papel de la Armada de Kronstadt. Es en esta circunstancia donde se desvanece todo índice de desconfianza de las masas respecto a la actitud revolucionaria de Kronstadt, que demuestra todo su ímpetu defendiendo a la revolución del ataque de la reacción. Kronstadt se oponía vigorosamente contra toda medida no organizada, contra todo acto de odio o desesperación individual. A la par de su militancia social, en pro de la revolución, la lucha contra el gobierno burgués de Kerensky y la defensa de Rusia contra los numerosos intentos de la reacción por restablecer el poder monárquico, la flota del Báltico hubo de sostener duros combates contra la flota alemana por defender el acceso a Petrogrado en nombre de la revolución en marcha.